siempre contigo.
El régimen cubano sigue negando los habeas corpus presentados a favor de opositores de la UNPACU.
Informe del Observatorio de Derechos Humanos de Cuba revela que la mayoría de los cubanos no recibe asistencia del régimen de La Habana.
Bolivianos se movilizan para denunciar fraude de las elecciones que daría la victoria en primera vuelta a Evo Morales.
Los Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Brasil expresan grave preocupación por la suspensión del recuento de votos en los comicios de Bolivia.
En Chile se mantiene el toque de queda tras nueva jornada de protestas.
Y los presidentes de Turquía y Rusia acordaron dar un nuevo plazo a las fuerzas kurdas para abandonar la zona del norte de Siria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos ustedes a esta nueva edición de su noticiero de Radio Martí correspondiente a las 6 de la tarde en este martes 22 de octubre de 2019. El ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la sala de redacción Margarita Rojo, Álvaro Alba, Pedro Corso, Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, sus voces informativas
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02 comenzamos con un vistazo a las noticias de Cuba.
El régimen de Cuba negó los habeas corpus presentados por el activista de la UNPACU, Ernesto Oliva, a favor de los miembros de la organización Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco. Además, el régimen negó la posibilidad de que Oliva y su padre Carlos participasen en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre. Ariane González con este informe.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Sárraga, González Vaillant y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron en el documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberle dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en las condiciones que lo tienen, incomunicado y por tantos días detenido.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues yo estoy regulado. No quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad, pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El viernes, las autoridades judiciales de Cuba también rechazaron la petición de habeas corpus presentada por el abogado Julio Ferrer a favor de José Daniel Ferrer García, dirigente de la UNPACU, detenido desde el 1 de octubre.
De otra parte, el opositor Saqueo Báez de Guerrero, coordinador provincial de la UNPACU, fue liberado ayer tras casi 72 horas de arresto en la 11ª Unidad de Policía de San Miguel del Padrón. En su conversación con Radio Martí, Báez denunció la situación en que se encuentra el opositor Miguel Borroto, detenido también en esa entidad policial.
El pasado día 18, o sea, el viernes 18 de octubre, mes en curso, fui detenido de forma violenta. Varios agentes de la policía política, uno se dice llamar Michael, muy conocido de acá en la capital, por su fortísima represión con los activistas, y otro que se dice llamar Leonardo. ambos arremetieron hacia dentro de mi vivienda y me detuvieron de una forma muy violenta. Sin orden de detención, por supuesto, y sin una orden de que pudiera entrar también a la vivienda de mi esposa, que es donde yo resido en estos momentos. Ya estaba arrestado a mi esposa por haber hecho una manifestación el jueves, a de la libertad de José Daniel Ferrer, y ellos a modo de represalia vinieron a buscar. Me arrestan de forma violenta, me montan en una patrulla con la esposa fortísima, apretada, muy fuerte, en modo de tortura, y luego fui llevado a la 11ª unidad de San Miguel del Padrón, donde ahí estuve detenido arbitrariamente y no fui multado. A las 70 horas me liberaron. Es muy triste ver el abuso y el maltrato que hay con el pueblo de Cuba. Yo me encontré en la 11ª unidad a un opositor, Miguel Borroto, quien generalmente está en las Damas de Blanco allá, tomando imágenes gráficas. Lo habían maltratado, lo están acusando después que lo golpean ahí violentamente. Desde el martes pasado él estaba detenido. Lo golpean brutalmente, un ojo morado, el cuerpo así, con marcas, las esposas. Yo quisiera que ustedes vieran en la 11ª unidad de San Miguel del Paro.
Este martes se dio a conocer en Madrid, España, un informe sobre la realidad social en Cuba. Ivette Pacheco preparó un informe con los detalles.
El primer informe sobre derechos sociales en la isla, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre los panelistas estuvieron Yaxis Cires, abogado y colaborador del observatorio, Elena Larrinaga, representante de las Damas de Blanco en Europa, y la artista y activista cubana exiliada en España, Yanelis Núñez, con quien Radio Martí conversó.
Es una nueva herramienta para, digamos, con cifras, ir denunciando el mal funcionamiento del sistema.
El informe constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 estadounidenses al mes, es decir, por debajo del índice de pobreza estipulado por organismos internacionales. Respecto a la alimentación, el 22% asegura que es deficiente. Según la encuesta llevada a cabo en las calles de la isla, el 68.1% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares. El activista Irel Gómez fue uno de los encuestadores en la provincia Camagüey.
Entrevistamos a todos los sectores de la población. Uno se abre y dice todo lo que sienten. Hay personas que sienten miedo. Cuando uno le habla de una encuesta, te dicen realmente que no.
También pudimos conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la entidad de derechos humanos.
La presentación fue un éxito en ese sentido, de que el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos, argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y retornan a prisión a activista de la UNPACU que tuvo que ser operado de una lesión víctima de la violencia policial. Tomás Cardoso con la información.
Recién operado de una fractura en un brazo y con limitaciones motoras, así tuvo que presentarse este lunes a las 5 de la tarde en la prisión Plan Confianza el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, de 45 años de edad, para continuar el cumplimiento de su condena, informa el propio Cristian.
Yo necesito una persona que me bañe. Yo estaba durmiendo en el piso porque la cama que me asignaron es una litera arriba. Si uno no se presenta hoy, entonces son 2 años más.
El 12 de agosto el activista fue detenido en plena calle, donde fue golpeado por los oficiales de la patrulla número 441, dirigidos por el oficial de la seguridad Reinier. 6 días pasó en la tercera unidad de la PNR de Puerto Padre y luego enviado a la prisión provincial El Típico y desde allí trasladado a la cárcel Plan Confianza.
Yo estaba sano, en mis plenas facultades, incluso a mí cuando se me detiene yo estaba caminando, no ofrecí resistencia.
40 días pasó entre ambas prisiones sin que le dieran asistencia médica, hasta que fue operado el 8 de octubre en el hospital provincial de Las Tunas por el ortopédico militar Michel. Nunca las autoridades han reconocido el abuso policial en el caso y los médicos han certificado que las lesiones son patológicas.
Yo andaba con un cordón de zapato aguantándome el brazo. Después de los 7 días que andaba así, es que me tiran la placa y ven la rotura del brazo. A mí se me hacen varias radiografías, nosotros no tenemos acceso a ellas. A verla. Entonces ahí dice que se me descubre una fisura en el fémur y que ahí hay otro tumor. Ahí mismo me dicen que es patológica.
Cristian Pérez Carmenate fue condenado por el delito de desobediencia el 8 de julio del 2018 a 1 año y 4 meses de trabajo forzado sin internamiento y la sanción fue revocada el 12 de agosto del presente año por prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A raíz de un escándalo de venta de exámenes en Cabayuan, Sancti Spíritus, activistas afirman que este es un fenómeno bastante común en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales sancionaron a dos profesores y una funcionaria de la Dirección Municipal de Educación de Cabayuan en Sancti Spíritus por formar una red para cometer fraude académico mediante la venta de exámenes.
En la enseñanza primaria, las pruebas de segundo grado, de cuarto grado, quinto y sexto no la hacen en la escuela, se hace a nivel provincial y esas son las que a veces hasta venden.
Dijo desde Santa Clara Sara Cuba, quien durante años se desempeñó como maestra primaria.
Escucho de pruebas de preuniversitario, de politécnico, secundaria básica, compran a las personas que van a otorgar las carreras universitarias.
El hecho delictivo fue detectado en el examen ministerial de matemáticas de 12 grado el pasado 3 de marzo de 2019 en el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón del municipio espirituano. En el proceso investigativo, los estudiantes admitieron su culpa y fueron descubiertos los tres principales infractores condenados por el delito de abuso de autoridad. Otros 17 funcionarios, docentes y técnicos fueron castigados debido al incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
El promedio te puede fluctuar entre 3 y 5 CUC un examen de TCP y digamos que 5 CUC un examen final.
Afirmó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Independencia del municipio, independencia de cómo te contó la escuela.
Según las investigaciones, 39 pagaron 15 pesos convertibles por los exámenes.
Al final todos estamos en la misma situación, todos tenemos el mismo problema de nuestro salario. Ese profesor también le sube el precio del botejero, ellos también le suben el precio de lo que sea, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
A las 6:12 saludamos a nuestra audiencia que sintoniza Radio Martí en su edición de las 6 de la tarde. En La Habana tenemos 31 grados Celsius, poca nubosidad, vistazo a Latinoamérica.
Centenares de bolivianos se movilizaron en los 9 departamentos del país para denunciar una posible manipulación de los resultados de las elecciones generales, luego de que el recuento rápido mostrara como vencedor a Evo Morales en la primera vuelta. Fabiola Chambi, desde Bolivia, con ampliación de la noticia.
Inicialmente los datos abrieron la posibilidad de una segunda vuelta, pero el conteo fue interrumpido el domingo y reanudado el lunes, generando susceptibilidades en la población. El candidato opositor Carlos Mesa desconoció estos resultados y llamó a los bolivianos a defender el voto.
Lo que tenemos que hacer hoy es defender el voto popular que lleva a Bolivia a una segunda vuelta que el gobierno pretende escamotear.
El jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, Manuel González, se pronunció sobre los resultados de conteo rápido.
La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
También se registraron algunas denuncias de papeletas marcadas que favorecían al partido oficialista y que fueron encontradas en unas casas de la ciudad de La Paz. Varios ciudadanos se congregaron en el lugar. El cómputo oficial se detuvo en algunos departamentos. En las últimas horas, el presidente Evo Morales ha permanecido en silencio, a pesar del ambiente de tensión que se vive en Bolivia, mientras autoridades de su gobierno expresan su apoyo público al igual que sus seguidores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De otra parte, el presidente Martín Vizcarra dijo que el Perú es respetuoso de los países vecinos y que espera que Bolivia, con la ayuda de la OEA, encuentre una solución en beneficio de la población. También agregó que deben mirar sus propios problemas para evitar que una situación como esta se presente a futuro.
Mire, nosotros somos respetuosos de nuestros países vecinos y creemos y deseamos que se encuentre soluciones en beneficio de la población. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es en nuestros propios problemas y hacer todo el esfuerzo para que evitar que a futuro se presenten esos problemas y que organismos como la OEA, que están presentes en Bolivia, verifiquen el cumplimiento de la objetividad y que realmente la decisión del pueblo boliviano se traduzca en un escrutinio.
Los Estados Unidos acusó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de tratar de subvertir la democracia.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, afirmó que trabajará con la comunidad internacional contra cualquiera que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia.
De forma similar se expresó la misión de la OEA en Bolivia, la que manifestó su profunda preocupación por lo que describe como el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
La delegación de la OEA dijo que el Tribunal Boliviano presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia, que modifica drásticamente el destino de la elección.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de las Américas de Human Rights Watch, dijo que la OEA debe convocar de inmediato a una reunión de cancilleres y aplicarles la Carta Democrática al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Vivanco considera que todo indica que Morales está intentando robarse la elección presidencial efectuada el pasado domingo.
Por su parte, Amnistía Internacional informó que está verificando la situación en Bolivia y exhortó al gobierno de Morales a no recurrir a la violencia para reprimir las protestas.
A las 6:16 vamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera llamó a un diálogo para buscar un acuerdo social que termine las violentas protestas. También extendió el estado de emergencia a otras regiones.
Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas para poder potenciar la mejoría en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera, mejorar la calidad en la atención de salud que reciben nuestros compatriotas. Y hay tantas otras áreas donde también estamos trabajando, como poder generar más y mejores empleos, mejorar los salarios, regular las alzas en los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
María Corina Machado, ex candidata presidencial de Venezuela y coordinadora del movimiento político 20 Venezuela, advierte de planes desestabilizadores en Latinoamérica. José Luis Ramos informa.
María Corina Machado afirmó que lo que ocurre en la región es parte de una estrategia continental de desestabilización.
Es evidente, nadie lo duda, que en este momento hay un proceso y una operación de desestabilización en toda la región. Un proceso que busca no solamente desestabilizar y derrocar algunos gobiernos, como es el caso de Ecuador y de Chile, pero que claramente busca intervenir en procesos electorales, como es el caso de las elecciones en Bolivia, del próximo domingo en Argentina y las elecciones colombianas.
La coordinadora del movimiento político 20 Venezuela aseguró que la respuesta a esta situación debe ser hemisférica. Machado instó a los ciudadanos de las Américas, pero también a los presidentes, a atender la amenaza que afecta a las democracias del hemisferio. Propuso que se realice una cumbre de presidentes urgente para frenar el avance del Foro de Sao Paulo en la desestabilización a los gobiernos democráticos de la región.
Estamos enviando esta información a los presidentes democráticos. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano, pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones.
José Luis Ramos, Radio Televisión Martí.
Venezolanos refugiados en Argentina alertan ante la posibilidad de que el país que les da cobijo se convierta en una Cuba, en caso de que triunfe la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Testimonios de algunos venezolanos en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Muchos de esos venezolanos refugiados en Argentina hacen público en manifestaciones su apoyo al actual presidente argentino Mauricio Macri. temen, como Eduardo Rodríguez, que una victoria del peronista de centro izquierda Alberto Fernández traiga a Argentina una crisis como la de Venezuela.
Nosotros en Venezuela nos decían que nosotros no podíamos ser Cuba, nos decían Cubazuela, muchos se reían, muchos no lo creían, y al final nos hemos transformado en Cuba. Ningún país está exento de vivir esta situación.
De poco más de 2.000 venezolanos que había en Argentina en el 2013, ahora suman cerca de 170.000. Leticia Rodríguez era analista de seguridad en Caracas y ahora vende arepas y empanadas en Buenos Aires.
Yo les digo a los argentinos, yo vengo del futuro, yo sé lo que es el socialismo, yo sé la mentira.
La joven Jolimar Hernández se pronuncia por respetar lo que decidan en las urnas los argentinos.
Acá nosotros vamos a respetar lo que el pueblo argentino decida y nosotros deseamos que sea lo mejor para la Argentina.
Los sondeos muestran al peronista Fernández como el favorito. No se define como socialista, pero asegura que en Venezuela no hay una dictadura, sino un gobierno autoritario. Y su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, fue aliada y amiga de Hugo Chávez. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El fiscal general de México declaró el lunes que investigará las circunstancias que condujeron a la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, retenido la semana pasada durante un operativo de las fuerzas de seguridad.
Ovidio Guzmán, sobre quien pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, fue dejado en libertad el jueves luego de que criminales amenazaron con protagonizar una masacre en Culiacán, cuna del poderoso cartel de Sinaloa.
El fiscal general exculpó de cualquier responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó la decisión de poner en libertad al joven Guzmán.
El episodio generó fuertes críticas contra el mandatario y su gabinete de seguridad, que reconoció la ejecución improvisada del operativo y fallas en el sistema de justicia.
La cifra de homicidios en El Salvador se redujo en un 23,8% en lo que va de 2019 en comparación con el mismo periodo del año 2018, pero ya superan los 2.000 casos según datos de la Policía Naval o Nacional Civil divulgados el lunes.
El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza, señaló que el país registra 2.080 homicidios, 650 menos que los 2.730 computados el año pasado.
El ejecutivo que preside Nayib Bukele atribuye la baja en los asesinatos a un plan de control territorial lanzado el 20 de junio y con el que se han concentrado a más de 7.000 efectivos de la policía y del ejército en 22 localidades.
A las 6:22, un vistazo a Santiago de Cuba, que registra 29 grados Celsius a esta hora. Los vientos soplan a 6 kilómetros por hora, sensación térmica de 33 grados Celsius en la piel. Pero démosle un vistazo general a las condiciones meteorológicas de la isla con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En horas de la mañana del miércoles, un nuevo frente frío avanzará sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de la Florida, cerca de Cabo Kennedy, saliendo las aguas del Golfo de México, al sur de Fort Myers y al norte de Cape Coral, y además extendiéndose sobre el Golfo de Campeche. El jueves, el frente frío comenzará a debilitarse sobre el lago Okeechobee, pero estimulará los nublados y las lluvias en el sur de la Florida, pero sin afectar el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seguimos en nuestro recorrido, esta vez por noticias de Estados Unidos.
Se lleva a cabo un nuevo testimonio clave en el marco de la investigación para un posible juicio político al presidente Donald Trump. Leonardo Feldman con los detalles.
a puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump.
¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad.
El presidente Trump entró en polémica tras referirse en un tuit al juicio político con una palabra utilizada históricamente para los ahorcamientos de afroamericanos.
Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos.
Así respondió el congresista demócrata Jim Clyburn al respecto.
Hacer que el presidente clasifique un remedio constitucional a un acto atroz e ilegal como el linchamiento está por debajo de la dignidad de la oficina del presidente de Estados Unidos.
Al menos dos senadores republicanos del partido de Trump se han pronunciado en contra del uso de la palabra por parte del presidente. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
De otra parte, Estados Unidos y China siguen negociando un acuerdo comercial. El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones avanzan muy bien. Desde Washington, Tony Cano nos amplía.
El presidente Donald Trump mantuvo un discurso optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para terminar la guerra comercial con China, asegurando este lunes que las negociaciones avanzan muy bien. La semana pasada, Trump afirmó que la primera fase del acuerdo anunciado este mes será ratificado a mediados de noviembre. Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que los problemas en la fase 2 del acuerdo serían, en varios sentidos, mucho más fáciles de resolver que los de la fase 1. El representante comercial Robert Lighthizer aseguró a periodistas que el objetivo del gobierno aún es culminar la fase 1 para cuando se desarrolle una cumbre de líderes de la APEC que se realizará en Chile el 16 y 17 de noviembre. Agregó que hay cuestiones pendientes por resolver. Más temprano el lunes, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que la primera parte del tratado no necesita ser finalizada el próximo mes y que el momento era menos importante que alcanzar el acuerdo correcto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, fue hospitalizado el lunes por una fractura de cadera tras sufrir una caída en su casa en la ciudad de Plains, estado de Georgia.
Según el Centro Carter, el expresidente se encuentra de buen ánimo y espera convalecer en su casa.
Esta es la tercera vez que Carter sufre una caída en los últimos meses.
Estados Unidos exigirá muestras de ADN a solicitantes de asilo. Informa desde La Voz de América en Washington. Tony Cano regresa.
La administración Trump está planeando tomar muestras de ADN a los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos y agregará la información a una base de datos del FBI utilizada por la policía para perseguir criminales. El Departamento de Justicia emitió el lunes regulaciones enmendadas que obligarían a la recolección de ADN para casi todos los migrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales y que se encuentran recluidos incluso temporalmente. El funcionario dijo que las medidas no se aplicarían a los residentes legales permanentes o cualquier persona que ingrese legalmente a Estados Unidos y que los niños menores de 14 años estarían exentos, pero no está claro si los solicitantes de asilo que pasan por cruces oficiales estarán exentos. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que se publicaran los reglamentos. Los funcionarios de Seguridad Nacional dieron un amplio resumen del plan para expandir la recolección de ADN en la frontera hace dos semanas, pero no estaba claro si los solicitantes de asilo serían incluidos o cuándo comenzaría. La nueva política permitiría al gobierno acumular una gran cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de migrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron este martes dar un nuevo plazo a las fuerzas kurdas para abandonar la zona segura exigida por Ankara en el norte de Siria.
Las milicias kurdo-sirias tendrán que retirarse a 30 kilómetros desde la frontera turco-siria y toda la operación debe finalizar en 150 horas, de acuerdo con el memorando de entendimiento.
El memorando también considera patrullas conjuntas en la zona segura para garantizar que las unidades de protección popular no vuelvan a esa área.
Los dos líderes alcanzaron este acuerdo pocas horas antes de que expirara hoy el alto al fuego temporal pactado entre Washington y Ankara el pasado jueves.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 les damos de nuevo la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición de las 6 de la tarde. Esta es la segunda parte correspondiente a la edición de este martes 22 de octubre de 2019. En los controles, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. Sala de redacción Margarita Rojo, Álvaro Alba, Pedro Corzo y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Noticias de Cuba.
Los reyes de España visitarán Cuba el 11 al 14 de noviembre, según confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias EFE y al periódico La Vanguardia.
De acuerdo con La Vanguardia, el viaje quedó comprometido con la visita oficial que el presidente Pedro Sánchez hizo en noviembre del año pasado, cuando afirmó que los monarcas estarían en Cuba coincidiendo con las celebraciones por el aniversario 500 de la Fundación de La Habana.
Felipe y Leticia participarán en los actos programados en la capital cubana los días 12 y 13 de noviembre, y el 14 se desplazarán a Santiago de Cuba, desde donde regresarán a España.
A las 6:32 les contamos que la organización anticastrista Asamblea de la Resistencia Cubana ha pedido hoy el total aislamiento del régimen de La Habana y el regreso de Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo internacional, un importante evento donde estuvo, por supuesto, uno de nuestros periodistas de Radio Martí, con las impresiones protagonistas, lo que hay que resaltar. Por eso le damos la bienvenida a nuestro colega Pedro Corzo.
Muchísimas gracias, Ricardo, Bruno, saludos a ustedes y a todos los radioescuchas. Muy cierto, fue una conferencia de prensa muy nutrida por la cantidad de personas que participaron en la misma, pero también por los numerosos miembros, los numerosos colegas que estaban ahí presentes de diferentes medios. La conferencia de prensa fue convocada por la Asamblea de la Resistencia, que es básicamente cubana, pero en esta ocasión estuvieron presentes representantes de Nicaragua y Venezuela. Fue una conferencia donde se trataron la situación de la influencia castrista en el hemisferio y en qué medida esa influencia ha afectado a las democracias y a la estabilidad del continente. Orlando Gutiérrez, como vocero principal de la Asamblea de la Resistencia, fue muy enfático al destacar las medidas del gobierno de Estados Unidos en contra del régimen castrista y en decir que estas, como tú bien expusiste, deberían ser recrudecidas, deberían ser todavía mucho más duras, y planteó el aislamiento de la isla, del gobierno de la isla.
Incluso un bloqueo naval.
Sí, señor. Plantearon cosas muy duras, muy fuertes, porque consideran que no solo el régimen existente en Cuba es un peligro para los habitantes de la isla, sino que también es un peligro para toda la democracia del continente. Y pusieron como ejemplo los últimos acontecimientos que estaban ocurriendo en países democráticos del hemisferio y la situación que están viviendo Nicaragua y Venezuela. Por eso había representantes de ambos países. También, y en relación a la visita de los reyes de España, rechazaron con mucha firmeza la eventual visita de los monarcas españoles a la isla, diciendo que se hacían cómplices de la violación a los derechos humanos en Cuba, que era una manera de ofender a los cubanos que habían logrado a liberar la isla en el siglo XIX y de seguir ofendiendo a los cubanos de hoy, que era una forma de atentar contra la soberanía cubana, el que estos reyes fueran a respaldar y a apoyar, y esto fue lo que se planteó en la conferencia por varios de los ponentes, fueran a respaldar y apoyar al gobierno de La Habana. Y por último, se expresó un apoyo irrestricto a la oposición cubana al plantearse el compromiso democrático, este nuevo compromiso establecido en la isla por parte de sectores de la oposición, de que están comprometidos a luchar por la democracia, y en la conferencia se dijo que la Asamblea de la Resistencia se sumaba a este proyecto de compromiso democrático, que lo iban a apoyar con todos sus recursos y con todas sus fuerzas.
Tengo entendido que también estuvo Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, estuvo haciendo su exposición, fue arropado por el grupo. ¿Qué pasó?
Sí, estuvo Ramón Saúl Sánchez, estuvo Luis Zúñiga, estuvieron varios representantes de diferentes organizaciones contrarias al régimen cubano, y también, te reitero, estuvieron representantes de la oposición nicaragüense y de la oposición venezolana.
Son
casos
que se están viendo por lo que ha acontecido en las elecciones en Ecuador, lo que está experimentando Chile, lo que está viviendo como un hervidero hoy Bolivia, y no nos hagamos pues otras ilusiones porque vienen otros comicios en Argentina el domingo, en Colombia también hay elecciones, así que es un detonante bien interesante que se ha planteado en esta reunión. No se había hecho antes, ¿no?, de traer a colación no solamente lo de Cuba, sino este caso, este matiz de la influencia, de la injerencia de Cuba en
otras latitudes. Sí, yo creo que se ha hecho, Ricardo, lo que nunca antes que yo sepa.
Con esta preocupación.
Con este énfasis hemisférico. O sea, se ha manifestado preocupación por algún que otro país del hemisferio, pero esto es realmente global. Es una preocupación que sigue insistiendo en que Cuba es el cáncer que ha mimetizado sus tumores en diferentes países del continente.
Precisamente hoy estaba el secretario de Estado Mike Pompeo y se ha referido a Venezuela y ha dicho que necesita reforzarse, necesita como ponerle el pie en el acelerador para forzar más las presiones hacia Venezuela, que es como el eslabón de esa cadena que une a Cuba con Latinoamérica.
Bueno, algunos de los participantes en la asamblea lo dijeron, que la situación de Venezuela era consecuencia del régimen castrista y que era muy importante para eliminar todos estos males terminar con el régimen castrista.
¿Algunas de las conclusiones más importantes, Pedro, que se dio hoy?
No, la reafirmación, como te decía, la condena a la visita de los reyes de España a Cuba, el apoyo a las medidas del gobierno de Estados Unidos y el reclamo de que Cuba sea de nuevo incluida a la lista de países terroristas que elabora el Departamento de Estado y, por último, el compromiso democrático que la oposición cubana en el exterior, la que integra la Asamblea para la Resistencia, se va a sumar a este compromiso democrático que han suscrito y se han comprometido varias organizaciones de la oposición cubana.
Y levantar la voz para la libertad del opositor José Daniel Ferrer, que también estuvo presente en este coloquio, en este encuentro de voces, de pensamientos, todos por la libertad de Cuba y de los países democráticos. Y por supuesto también tengo entendido que las damas de blanco fue un tema que estuvo muy presente una vez más en este encuentro.
Se habló ampliamente de la situación cubana, se habló de todos los opositores y algunos que otros fueron más mencionados por la situación que están enfrentando, como el caso de José Daniel y las damas de blanco. Pero se hizo un resumen, te repito, muy interesante de Cuba y muy importante e interesante en la opinión de numerosos analistas de América Latina en general.
Muchas gracias a nuestro colega Pedro Corzo, que estuvo en esta reunión, en esta nueva cita de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Gracias, gracias a ustedes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La falta de higiene en los hospitales del pueblo en Cuba es un mal que dura ya cuenta y tantos años. Una de las primeras instalaciones que comenzaron a deteriorarse fueron los hospitales. Hace unos días Estuve hablando de un informe del Partido Comunista elaborado por el equipo de opinión del pueblo del partido de la provincia de Holguín. Esto fue en 1988. Y una de las quejas en todos los policlínicos y dependencias médicas y el famoso hospital Lenin era precisamente la falta de higiene. Ya han pasado 31 años, pero todo sigue igual. No hay avances en mantener la higiene en los centros médicos y hospitalarios. Los insectos, por falta de fumigación, invaden todos los edificios. La carencia de agua impide que se hagan las labores de limpieza necesarias y que se descarguen los inodoros. Constantemente nos llegan fotos asquerosas de estos centros médicos de toda la isla mostrando las tazas sanitarias desbordadas de excremento y las cucarachas corriendo por las paredes. Hoy comentaré un artículo sobre este tema del periodista independiente Vladimir Turro Páez. Su excelente artículo titulado "Esta es la higiene de un hospital de Cuba. Cucarachas y ratones campean a sus anchas" fue publicado en cubanet.com y cuenta las experiencias de un joven cubano llamado Carlos Alberto Fernández, que ha tenido la desgracia de tener a su abuelo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Hernández, el antiguo centro llamado La Benéfica. Esto es lo que contó textualmente Cubanet. Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes, como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones. Tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está, terminó diciendo este cubano. Según Carlos, las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción. Yo no tengo a más nadie a quien recurrir. Soy huérfano. Una empleada del centro hospitalario declaró, bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo, que en el hospital no se cuenta con productos químicos para limpiar y blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes. Y así ocurre en todos los hospitales del pueblo. Los dedicados a los dirigentes importantes y familiares y a los extranjeros son hospitales como los de aquí de Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
...6:42, gracias por estar con Radio Martí en su noticiero edición de las 6 de la tarde. Vistazo a Cienfuegos, 27 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros. Tiempo para más noticias de América Latina.
Estudiantes y docentes rechazan los actos de vandalismo registrados en la Universidad Central de Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Grupos vandálicos no identificados causaron daños en las escuelas de bioanálisis y derecho de la Universidad Central de Venezuela en las últimas horas. Además de quemar unas puertas, en las paredes escribieron grafitis exigiendo que se acate una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para renovar las autoridades universitarias. El dirigente estudiantil Carlos Fernández rechazó los hechos y, además de estimar que el órgano judicial es ilegítimo, insiste en que la sentencia es una violación a la autonomía universitaria.
Que sean violentos no quiere decir que son una mayoría o que son una fuerza dentro universidad, porque son una minoría. Hoy representan la minoría de esta universidad. Hoy representan la minoría de este país y eso hay que decirlo.
La dirigente estudiantil Estefanía Cervó aseguró a La Voz de América que continuarán trabajando para que los estudiantes del futuro no vivan lo que a ellos les ha tocado enfrentar.
Estos son 20 años. No solamente es hoy que están quemadas nuestras puertas, son 20 años de asedio y asfixia a la Universidad Venezolana.
En tanto, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, rechazó los actos vandálicos.
Reaparece la violencia en el seno de la institución, que ya en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se están produciendo acciones que no se tienen que ver con el comportamiento de los universitarios.
Márquez ratificó el llamado a un paro universitario para hoy y el miércoles en protesta contra la crisis que enfrentan los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Nicaragua porque empresarios de ese país han asegurado que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses agremiados en el Consejo Superior de la empresa privada COSET, la entidad empresarial más importante del país, denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos luego de la ruptura del modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado con el gobierno durante más de 10 años. Sergio Maltés, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, sostiene que el gobierno impulsa la creación de una nueva cúpula empresarial con el único objetivo de debilitar a los empresarios que se sumaron a la demanda de democracia y libertad de los nicaragüenses.
Lo que no sé si se dan cuenta es que al final lo que están debilitando es a la población en general, porque al ir debilitando a las empresas, lo que están trayendo es más desempleo, migración e informalidad.
Se trata de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, autorizada por la Asamblea Nacional, organización que ya tiene 5 cámaras empresariales. Su presidente Leonardo Zacarías Corea aseguró que son un gremio completamente apolítico.
En este caso, nosotros somos una asociación plenamente empresarial. ¿Cuál es el sentido de la asociación? Que efectivamente tengamos presencia en el desarrollo de la economía nacional.
Las intenciones de conformación de esta organización empresarial nacieron precisamente en 2018, año en que el gobierno dio por concluida su alianza con el COSET, luego de los reclamos por una transición democrática tras la represión estatal contra civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Aumenta la cantidad de fallecidos tras las protestas que afectan a Chile, sumando 3 nuevas víctimas al anterior informe oficial. Así lo da a conocer el gobierno de Santiago.
Otras 3 personas murieron en Chile en las violentas protestas que sacuden el país, llevando el balance de fallecidos a 15. Según un reporte del gobierno, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos e incendios en comercios han dejado 11 muertos en la región metropolitana y 4 en otras regiones del país, 3 de ellos por impacto de bala. Más de 2.600 personas han sido detenidas. El lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó a su vez de más de 80 personas heridas por arma de fuego. Santiago y la gran mayoría de las 16 regiones de Chile están en estado de emergencia y 20.000 militares y policías están conteniendo las protestas, que no dan señales de ceder. Mientras se anuncian nuevas huelgas y movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera se reunirá con líderes de todos los partidos políticos en un intento de buscar una salida al estallido social.
Que las violentas protestas en Chile por el alza de las tarifas del metro están poniendo a prueba a sus instituciones obligadas a reaccionar así con legalidad y serenamente.
Según el editorial, nada justificaría la violencia y es un error ignorarla al considerar que lo que ocurre no tiene un trasfondo de gran descontento.
Como tampoco el presidente Sebastián Piñera ayudó a calmar los ánimos cuando aseguró que el país está en guerra contra un enemigo poderoso.
Afortunadamente, Chile es ejemplo de estabilidad democrática, capaz de restablecer la normalidad en las calles y abordar luego las causas del descontento en un clima legal y de entendimiento, destacó el periódico El País.
Y a pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que Venezuela y Cuba están impulsando procesos de desestabilización. Los candidatos Macri y Fernández intensifican sus campañas. Jorge Orellana informa.
La cuenta regresiva para las elecciones del domingo en Argentina ya está en marcha. El presidente Mauricio Macri por el partido Juntos por el Cambio y Alberto Fernández por el Frente de Todos tienen previstos cierres de campaña el jueves en Córdoba y en Mar del Plata, respectivamente. En medio de la campaña, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio del partido de Macri, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que Venezuela y Cuba están impulsando procesos de desestabilización en varios países latinoamericanos, entre ellos en Ecuador y Chile. Macri, presidente de Argentina y candidato a la reelección, dijo por su parte:
se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Lavagna. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos.
A su vez, el candidato a la presidencia argentina por la oposición, Alberto Fernández, señaló:
quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Dudas que tenemos los argentinos. ¿Y qué hablan de su conducta, presidente?
Los argentinos votarán el domingo 27 de octubre octubre, de acuerdo al establecido en la Constitución y las leyes electorales, elegirán a un presidente y vicepresidente, a 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. Además, en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegirán el mismo día a autoridades ejecutivas y legislativas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos con más información a las 6:49, otro vistazo al mundo.
En un discurso ante el Heritage Foundation, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo dijo que se debe dedicar tiempo y esfuerzo para lograr la restauración de la democracia en Venezuela. Él dice que la verdad es que restaurar la democracia en Venezuela está en el interés del hemisferio y se debe dedicar tiempo para lograrlo. Pompeo hizo las declaraciones ante el Heritage Foundation, una fundación estadounidense que promueve políticas públicas de tendencia conservadora. El secretario de Estado dijo además que ver a Venezuela lograr un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a gritos una reexaminación de los principios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También señaló que ha viajado 6 veces a Latinoamérica, una región que, según él, estuvo abandonada por mucho tiempo por altos funcionarios del gobierno estadounidense. Pompeo habló también sobre Siria, diciendo que la administración del presidente Trump había heredado el problema en esa nación del presidente Obama, que según dijo permitió que el Estado Islámico echara raíces allí. Dijo también que era demasiado temprano para saber si un acuerdo para poner fin a los ataques turcos en Siria tendría éxito antes de la fecha límite para que combatientes kurdos abandonen las zonas fronterizas. Opinó que algún progreso se ha logrado y calificó la situación de complicada. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición viajaron a Cataluña para homenajear a la Fuerza de Seguridad tras una semana de violentas protestas proindependentistas que centran en la campaña electoral, informa la agencia francesa de prensa.
Barcelona se convirtió el lunes en el epicentro de la campaña electoral en España, rumbo a los comicios legislativos del 10 de noviembre. Medio millar de personas participaron de una protesta frente a la delegación del gobierno español para exigir un diálogo de Madrid con las autoridades catalanas sobre el movimiento independentista. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, visitaba la sede de la Policía Nacional en la capital catalana, blanco de las protestas de la semana pasada que dejaron unos 600 heridos. El gobierno socialista de Sánchez rechazó un diálogo con el presidente regional catalán, Quim Torra, por considerar que no condenó con contundencia la violencia. El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, también visitó Barcelona para reunirse con policías y pidió a Sánchez intensificar los operativos de seguridad en la región.
En relación a las llamadas que dice Pedro Sánchez que no ha atendido de Quim Torra, nosotros ya hemos dicho que debe atenderlas para decirle que rompe cualquier tipo de acuerdo institucional con Junts pel Cat y con cualquier partido independentista.
Por la tarde, un colectivo separatista convocó una manifestación con globos llenos de pintura ante el Departamento Regional de Interior.
Están aprovechando esto para hacer campaña. El 10 de noviembre tenemos elecciones y ambos bandos, tanto unos como otros, están aprovechando esto simplemente para ganar votos.
Barcelona fue escenario la semana pasada de violentas manifestaciones, tras las penas de hasta 13 años de cárcel contra 9 líderes independentistas por el intento fallido de secesión de 2017.
A las 6:53, tiempo para conocer algo más de la salud, la fuente de la eterna juventud, que es alejar el envejecimiento. La doctora Marixa Fuente nos trae esto.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes. De una vez le digo que además de ser bienvenido, usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de cómo alejar el envejecimiento. Hay múltiples maneras y muchas teorías, pero también la ciencia está muy involucrada en esto. Cualquier persona puede enumerar los síntomas de la edad con facilidad. Por ejemplo, algunas canas, arrugas, dolores, achaques de la vejez, como decimos, y molestias que afectan las articulaciones y las extremidades. Una mayor susceptibilidad a las enfermedades en un sinfín de formas y maneras de manifestación, que quizás quiere decir que ya los años están llegando. Lo que en realidad causa cada una de esas cosas es una pregunta mucho más difícil de responder. Pero en la última década, los científicos e investigadores han comenzado a analizar a fondo los factores que provocan el envejecimiento en los niveles más importantes del cuerpo. Y esto realmente es después de que constantemente estoy leyendo e investigando todos los estudios científicos de diferentes universidades y clínicas prestigiosas en Estados Unidos. Entre ellas, una de las que más me gusta son las investigaciones de las clínicas Mayo. No parece haber un solo culpable, sino más bien una variedad de culpables en cuanto al envejecimiento y las causas se refieren. Por ejemplo, los genes que comienzan a funcionar de manera diferente después de una vida de daño acumulado, cambios en la forma en que las células se comunican entre sí, cambios en el metabolismo que promueven el sobrepeso. Más adelante, si no se cuida ese sobrepeso y se deja así como que no le hacemos caso, viene la obesidad, que ya es una enfermedad como tal. Y esto trae como consecuencias otras enfermedades que se les llama enfermedades crónicas. Me refiero, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión arterial. Cuando el daño de uno o más de estos procesos que estamos hablando se acumula, el cuerpo lo muestra de numerosas maneras. Por ejemplo, aumento de peso, enfermedades crónicas, disminución de la agudeza visual y de las funciones mentales, la inflamación, que es lo que se llama comúnmente en la parte médica y técnica, síndrome metabólico. Muchas enfermedades están ocasionadas por la inflamación y esta inflamación ataca a todos los órganos y sistemas. Una de las posibles y múltiples causas que podría ser la del cáncer es el proceso inflamatorio que ocurre en el cuerpo internamente que quizás usted no se haya dado cuenta. Y esto está muy relacionado con el estilo de vida y el sobrepeso y la grasa que se acumula en el abdomen. A medida que se comprende mejor la interacción entre la función celular dañada y sus efectos en el cuerpo, los científicos esperan que estos conocimientos lleven a estrategias, terapias y productos farmacéuticos que no solo mejoren la calidad de vida, sino que tal vez incluso prolonguen la vida, que esa es la idea. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Recuerde escribirme a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
A las 6:56 y llegó el día esperado en Grandes Ligas. Pepe Lacayo, la actividad deportiva.
Muchísimas gracias. Esta noche a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019, jugada por jugada con lujo de detalle en vivo y en directo por esta su emisora favorita Radio Martí. Los abridores Max Scherzer por los Nacionales de Washington y Gerrit Cole, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, por los Astros de Houston. A propósito, dos peloteros nacidos en Cuba en la alineación de los Astros esta noche, Juli Gurriel, quinto bate, y Jordan Álvarez, séptimo bateador de los Astros. Lo crean o no, hay más noticias en el mundo, no solamente la Serie Mundial que arranca esta noche en Houston, Texas. Esta tarde hubo Champions League y Bruno está muy entusiasmado. El Atlético de Madrid, con un gol de Morata en el minuto 78, derrotó al club alemán Bayer Leverkusen 1-0. El Dinamo Zagreb empató 2-2 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El Paris Saint-Germain aplastó 5-0 al club Brujas con 3 goles, un hat-trick de Mbappé. El Real Madrid, con un gol de Toni Kroos, fue a Turquía y derrotó al Galatasaray 1-0. Tiene 4 puntos el equipo merengue. La Juventus de Turín derrotó al Lokomotiv Moscú 2-1. No, Cristiano Ronaldo no metió gol. Fue Dybala en el minuto 77 y 79. Manchester City aplastó 5-1 al Atalanta con 2 goles del Kun Agüero. Olympiacos perdió contra el Bayern de Múnich 3-2. Lewandowski con 2 goles en la jornada. Y el Tottenham Hotspur aplastó 5-0 a la Estrella Roja Belgrado. Ustedes quieren saber cuándo va a jugar el Barcelona. Con mucho gusto se los voy a decir. Va a ser en la jornada de mañana en la Champions League, porque también tenemos 8 partidos. El Barcelona a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Slavia Praga. Va a jugar de visita. El actual campeón europeo Liverpool contra el Racing Genk en Bélgica. El Valencia se enfrenta al Lille. El Borussia Dortmund contra el Inter en Milán, el Napoli contra el Salzburgo, Lyon visita al Benfica en Portugal, el Zenit San Petersburgo contra el Leipzig en Alemania y el Chelsea contra el Ajax Amsterdam. Nos vemos dentro de exactamente 5 minutos, una hora entera de al duro y sin guantes antes de la Serie Mundial.
Muchas gracias, Pepe. Y muchas gracias también a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta edición de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a las 6 de la tarde de este martes 22 de octubre de 2019. El ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la sala de redacción Margarita Rojo, Álvaro Alba, Pedro Corso, Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, una feliz noche.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.